Leo.
Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Qué lindo que llegue temprano el momento de la conversación, porque nuestra invitada de hoy es Mariana Suoso, una poeta que leo hace muchos años y por eso fue una muy linda noticia cuando llegó a la radio su nuevo libro, Una canción que se reproduce al encender el dispositivo, un libro publicado por Patronus Ediciones. Sus libros anteriores también son hermosos. Mariana publicó Marca en el Espacio, editorial Huesos de Jibia, 2007, Día tras Día, 2009, por colección Chapita, Cuando la forma del día desvanece, Caleta Olivia, 2017, y la reedición de Marc en el Espacio y Día tras Día, por editorial Neutrinos, año 2020, si no me equivoco. Sí, bienvenida a Radio Cuaderno, Mariana. Te saluda Jimena, ¿cómo estás?
Hola, Jime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Qué bueno escucharte y se te escucha re bien. ¿Cómo andás?
Bien, todo bien. Bueno. Acá ya terminando el día.
Terminando la jornada laboral. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Sí, sí. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Jime. La verdad que estoy muy contenta de que podamos charlar un ratito.
Bueno, celebramos tu nuevo libro y tu poesía en general. Te cuento que en este programa, que se llama Radio Cuaderno, muchas veces pongo en el aire radiopoemas y leo poemas también, y tu poesía ha sonado aquí en Radio Cuaderno. Te leí varias veces, así que es una alegría conversar con vos ahora. Estoy contenta. Bueno, como para empezar, le contamos a la audiencia que en este nuevo libro hay algunas referencias a un virus, por ejemplo, en algún poema. También hay poemas que hablan de pájaros. Y no me parece casual teniendo en cuenta el tiempo extraño que hemos vivido nosotras adentro de cuarentena, afuera la libertad de los pájaros, por ejemplo. ¿Este es un libro que empezaste a escribir en pandemia?
Sí, sí, Jimé. Sabes que, bueno, como todos, en pandemia tuvimos por ahí un tiempo raro y extraño, y nuestro también, que recuperamos de un poquito de tranquilidad, tal vez, de estar a puertas cerradas. Y sí, justamente el poema que le da el nombre al libro se lo escribí a una amiga, que es Minnie Meyer, una de mis amigas, y se lo escribí en pandemia. Fue como una pequeña cartita para ella. Así que sí, la mayoría de los poemas nacen en pandemia. Y después, post pandemia, ya con la normalidad a medias, y bueno, sí, te puedo decir que sí, que se gestó ahí.
¿Y cómo te atravesó la pandemia en la escritura? Acá este programa también empezó en pandemia y hablando con poetas, bueno, a algunos les pasaba que escribían un montón y a otros les pasaba que la nada misma. ¿Cómo fue en tu caso?
Bueno, en mi caso yo creo que me permitió acercarme un poco más a lo que es la escritura y la lectura también, que fue fundamental para pasar esos días. Yo por lo general no soy una persona que está escribiendo todo el tiempo. De hecho, hay baches largos de años que no hago nada con respecto a la poesía. Y bueno, en pandemia puede ser que algo de esa introspección sirvió para que tenga ganas de volver a hacer algo.
Recién mencionaste el primer poema del libro, que es el que le da nombre, que dijiste que era como una cartita a tu amiga y que fue en pandemia, lo escribiste en pandemia. Después, ¿cuál fue el germen inicial para pensar estos poemas como un libro? ¿Hubo un plan previo? ¿Solés trabajar con un plan previo o no?
No, la verdad que no. No tengo un método ni planes, o sea, van surgiendo los poemas y posterior a los poemas sí lo que tuve fue, bueno, unos textos que tenía que leer con alguien y que yo soy muy de tener a alguien cerca para tener una lectura. Y así que así surgió hacer una clínica con Patricio Foglia y juntarnos una vez cada tanto para ir viendo lo que había y si de ahí podía salir algo, y finalmente los poemas que quedaron dentro del libro los fuimos eligiendo en esa clínica.
Bien, bien. Y si bien no hay plan previo, viste que cada libro finalmente termina siendo un pequeño universo, y a veces un libro conversa con los otros libros ya escritos, a veces no. ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Qué significa este libro para vos?
Bueno, primero está claro, no tengo nunca un plan previo y tampoco tengo un plan posterior. Eso es como, o sea, medio en el aire, y así en el aire igual van sucediendo. Yo pienso que sí, como la poesía en sí misma es una respuesta a otro poema, un poema va respondiendo a otro poema y así también con los poemas que leemos, con los textos que vamos leyendo. Uh-huh. Y bueno, pienso que sí, que deben hablar entre ellos y hablar también con otras voces que hoy están escribiendo.
Bueno. Mariana Suoso nos cuenta esto. Acá cada vez que hablo con alguien que escribe intercalamos un poquito de conversación con momento de lectura, con poemas. ¿Nos compartís algún poema de este libro?
Dale, ¿querés que lea alguno en especial? O
el que vos
abro
quieras.
Así en cualquier lado.
El que vos quieras.
Bueno, sí, dale. Voy a leer uno que está dedicado a Patricio Foglia, justamente, que recién lo nombramos, uh-huh. Y habla acerca de mi abuelita Aide. Patricio también tuvo una abuelita que se llamaba Aide y compartimos nombres de abuelas. Así que, bueno, este poema es para Pato. Se llama El poema que mi abuela Aide escribió y yo nunca leí. Todas las noches rezo para que no se corte lo que hay hasta que se termina la caña ley. Estoy bien, pero estuve confundida durante algunas horas pensando que mañana sería viernes. En la radio de trasnoche se ha trabado una sinfonía que se repite una y otra vez. Confié de más en el tiempo de mi vida, en la continua sucesión de acontecimientos. Nací con un barco adentro. Todos nacemos con un pequeño artefacto en el interior que apura, disminuye su marcha o retrocede. Hay en el deseo de volver liberación. La fuerza viene un poco de golpe por las noches, de una manera más bien rara. Muerdo una lengua nueva, aprendo gestos para que mañana se rían las nietas y no descubran de qué hablamos con mi hija en su presencia. Pienso en mis colegas, oficinistas municipales que viven alrededor del país y trabajan frente a la plaza, al lado del hospital, a pocos metros de la comisaría. La Plaza de San Justo, la calle Arieta son una réplica de la Plaza de San Justo, la calle Arieta, de un pueblo que está muy lejos de la matanza. Los oficinistas trabajan con artefactos, la máquina de escribir como ramificación del cerebro, pero charlan mucho en los pasillos, se distraen fácilmente, dejan un vacío en sus tareas. Más temprano tal vez perdieron sus medias en el lavarropas, pero encontrar la media en el hogar no es una tarea remunerada. Nada apura a los oficinistas a volver a sus casas, nada apura a nadie a escribir un poema. Los poemas son artefactos imperfectos, me dijo un amigo. Los poemas tienen un vacío en su tarea, son como un collar de planchas. Pienso en un collar muy pesado, un collar de planchas de planchar la ropa, mientras escribo este poema en la oscuridad. Tal vez sea hereditario, Mariana, es en lo único en que confío. Tal vez nunca leas mi cuaderno. Voy a llevarte Toblerone los viernes. Llegaré con el mismo trajecito marrón de siempre. Apoyaré mi sobrepeso en la silla, el marco de los anteojos de Carey sobre la mesa, para que los recuerdes junto a los poros dilatados de las mejillas que pellizcarás el día de mi muerte. Esta noche anuncian un pico de actividad en la lluvia de meteoros. Espero poder ver algo a través de la ventana. Paso el dedo suavemente por el relieve de la masilla en el vidrio repartido. No es mi obra. La obra vale por lo que no es. Estoy bien. Afuera el viento se mueve apasionado. Los meteoros no se ven. Solo hay árboles que se doblan junto a la ventana y otros árboles que más lejos se quiebran. Bueno, elegí uno un poquito largo, perdón.
Hermoso.
Abrí y...
Mariana Suoso, aquí en Radio Cuaderno, qué hermoso escucharte y qué bueno que elegiste este poema para empezar. Es uno de los que tengo todo subrayado. En este poema que nos compartís vos decís, nadie apura a nadie a escribir un poema, los poemas son artefactos imperfectos. También hay otro poema que empieza diciendo, alguien que intenta escribir un poema recoge una piedra del ripio y la arroja al fondo de un estanque. Hay varios poemas en donde reflexionás sobre la escritura de poesía, y te invito a ahondar un poco en este asunto. ¿Por qué escribís poesía? ¿Qué te da la poesía?
¿Por qué no escribo poesía también, no? Porque creo que son más los momentos en que no escribo poesía que en los que escribo. Pero realmente cuando se da esta posibilidad de sentarse y hacerlo, por lo menos yo me pregunto por qué no escribir más poesía, ¿sí? Pero bueno, creo que el tiempo que pasa, que en donde uno no está escribiendo, siempre está escribiendo en la cabeza y está escribiendo en papelitos y está escribiendo en las notas del celular o en mails que se manda uno a sí mismo con versos, con cosas que después sirven para algo, para construir algo. Uh-huh. Y como esa construcción que es como de a gotitas o de a pequeñas palabras, es como yo vivo la poesía. O sea, es algo como que podría ser más, que no hago tanto, pero sin embargo cuando lo hago entro en un trance hermoso que quisiera vivir en ese trance y es muy reconfortante.
Uh-huh. Dijiste que te gusta hacer taller cada tanto. Te pregunto por el momento de la corrección, ese momento de escribir adentro de lo ya escrito. ¿Cuándo sentís que un poema está listo o qué suele tener un buen poema para vos?
A mí me suele servir mucho, es más, funciono muy, muy bien con distintos tipos de talleres que son como para ordenarme y para testear un poco a ver qué es lo que estoy haciendo y si va para algún lado. Y en ese momento ya para mí no son míos, no me pertenecen, ya es un objeto que está fuera de mis manos y que puedo llegar a rever, y no soy apegada a las correcciones, o sea, acepto mucho las sugerencias, así que nada, es como que los veo yo como una extraña también, como si fuera la primera vez que los leo. Uh-huh. Y bueno, es una relación de desapego. Me pasa lo mismo si ahora por ahí leo algún poema mío muy viejo. Para mí no fui yo la que lo escribió, no tengo ni idea quién fue la que hizo eso, la que dijo eso y ni cuándo lo hice. Así que soy bastante desprendida con los poemas.
Uh-huh. El título del libro, rápidamente cuando bueno, lo tuve en manos y vi el título, bueno, y vi también la frase con la que nos encontramos al principio, acá lo tengo, de Gregory Orr, que no conocí ese poeta, también me sirvió para ir a buscar un poco de sus poemas. El título me hizo pensar en la cercanía entre la poesía y la música, por ejemplo. ¿Por qué te pareció que una canción que se reproduce al encender el dispositivo era el título indicado para este libro?
Mira, primero te cuento, yo tenía muchísimo miedo de que el título, por ejemplo, no le gusta al editor o me lo quieran recortar porque era medio largo, pero sí. Javier Roldán de Patronus, sí. Nada, a él dijo que sí, que va y vamos para adelante. Era una de las cosas que más tenía miedo y que estaba muy segura, además de no querer cambiar, era el título. Y después con el tema de la música, yo soy muy de vivir en la música. Y pienso que poesía y música están muy de la mano. Y para mí cada poemita es una pieza musical casi, porque tiene su propio sonido y tiene su propio tiempo. Y quería que eso se note de alguna forma. Y sí, la cita la leí hace un tiempito, un año y medio más o menos, y tomé nota porque dije, esto lo quiero en algún lado. Y cuando llegó el momento de armar, de maquetar lo que iba a ser ya el libro, dije, no puede no estar.
Me gustó mucho, sí. Bueno, es un buen momento para que nos compartas algún poema más. ¿Qué te parece?
Bueno, pero voy a elegir uno bien cortito porque, a ver,
Y yo
¿cuál puede
seguro después
ser,
te voy a
no?
pedir otro.
Ah, mira, te voy a leer este, Jimé. ¿Querés ser luz? ¿Querés ser luz al fondo de un túnel o una florcita que renace en medio del bosque quemado? Después de ver sus pétalos azules o violetas o naranjas con puntos amarillos y negros que se concentran hacia adentro, nadie podría pensar que es frágil una flor, o que un yuyito vigoroso que reverdece después del fuego no tiene propósito en la faz de la tierra, del mismo lugar del que podés tomar su pequeña hoja y friccionarla con el contacto de tus dedos hasta que brote savia. ¿No querés ser luz al fondo de un túnel, iluminar algo que todavía nadie haya visto? ¿No te gustaría mejor atravesar el túnel manejando tu cuerpo a toda velocidad como si fuera un vehículo sin control en una ruta que jamás ha sido transitada?
Mariana Suoso, gran poeta, aquí en Radio Cuaderno nos comparte algunos poemas de su libro Una canción que se reproduce al encender el dispositivo. Hace un rato me dijiste que la poesía, me dijiste algo así como que la poesía es una respuesta a otro poema y una pregunta y una respuesta y así sucesivamente, como me imaginé como una cadena de preguntas y respuestas con poemas. ¿Querés ser luz? Empieza ese poema que nos compartiste recién. Suele haber preguntas en tus poemas.
Sí, por ahí son como las preguntas que me voy haciendo yo y que de alguna forma las voy poniendo ahí. Pero sí, pienso como la pregunta, como un recurso muy lindo para usar en los poemas.
¿Cómo te acercaste a la poesía como género literario? ¿Cómo la descubriste? ¿Qué recuerdos iniciáticos tenés? ¿Se te vienen a la mente?
Y bueno. Muy de chiquita yo ya andaba ahí viendo qué eran estas cositas ahí, o esos versitos cortos que no eran cuentos, que no eran novelas, que no eran nada, y me gustaba justo eso, como que eran indefinidos. Y creo que uno de los primeros libros que me hizo así como un ruidito era un libro de Vallejo, Poemas Humanos. Y luego, bueno, en las clases de la escuela secundaria, tenía unas lindas discusiones con mis profesoras, porque yo estaba muy enojada, porque traían para leer unas poesías muy aburridas, y yo siempre decía, ¿por qué en vez de leer esto que todo el mundo se aburre, por qué no leemos esto por ahí? Y bueno, ya un poquito más de adolescente les llevaba un poema de Bukowski con él.
Esa.
Y bueno, como que tengo ese recuerdo de siempre andar buscando libros y interesándome por escribir, hasta que a eso de los 17 años, ya teniendo unos cuadernitos ahí con borradores, se me ocurre anotarme en el primer taller literario. Vos sabés que yo vivo en Ramos Mejía, no es un pueblo, pero no estoy en la capital federal, estoy en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en el primer cordón del conurbano, y bueno, no abundan muchas cosas para hacer por acá, y tenemos una sola Casa de la Cultura que en ese momento ofrecía un taller literario. Y bueno, ahí fue que me anoté, y fui dos clases nomás y abandoné, porque yo soy así media abandónica. Pero bueno, me sirvió para darme cuenta y para encontrar a mi verdadero profesor, mi verdadero maestro de la poesía, que no lo encontré acá en Ramos Mejía, en ese tallercito que fui dos o tres clases, sino que lo encontré poco tiempo después, en un taller en el Centro Cultural Rojas. Conocí a Osvaldo Bossi, que lo reconozco como mi maestro, y tuve mucha suerte de poder acercarme a él durante varios años y tratar de aprender lo más posible dentro de lo que yo hacía, cómo podía transformar esos papelitos en textos que sean más, no sé cómo llamarlos, que se sostengan más. Así que, bueno.
Lo nombrás a Osvaldo Bossi, bueno, gran poeta y gran maestro de poetas. ¿Qué te pasó en ese taller? ¿Qué pasó ahí?
Me pasó todo en ese taller. Es como que todo lo que yo solita había llegado a concluir, vaya a saber qué conclusiones puede sacar uno de la poesía, ¿no? Porque es inconcluible, ¿no? Pero todas esas pequeñas cosas que yo tenía como muy de librito en el taller de Osvaldo, bueno, fue de construir todo eso, romper todas las estructuras que tenía y que arrastraba y empezar a pensar diferente en la poesía. Y la verdad que fue genial. Yo creo que habrá sido alrededor del 2002, 2001, 2002, por ahí. Y era un grupo fantástico del que hoy hay muchos poetas que siguen escribiendo y publicando. Y es cierto que Osvaldo tiene ese don de ser un gran maestro para un montón de poetas y para, ya te diría, varias generaciones de poetas, porque él sigue ahora dando talleres y clases y ya tiene toda una nueva camada de nuevas voces, y cuando vos ahondás un poquito, pasaron por el taller de Osvaldo. Sí. Creo que te marca de una manera muy linda haber estado ahí.
Recién dijiste que el primer libro de poemas que te hizo ruido era Poemas Humanos de Vallejo. También mencionaste Bukowski, ahí como esas lecturas iniciáticas. ¿Qué otros poetas hay ahí como poetas faro a los que siempre volvés por alguna razón a través del tiempo?
Ay, qué sé yo, porque yo tengo una memoria muy frágil, Jimé. Yo a veces leo y olvido nombres. Olvido nombres, pero sí te puedo decir los nombres de las poetas que me acompañan por ahí, que me están acompañando más en este
me
último
gusta.
tiempo.
Sí.
De lo que es inicial, qué sé yo, o sea, ahora se me hace una laguna, pero bueno, yo soy, no sé, muy fan de Beatriz Vignoli, de Susana Tennon, o sea, por ahí. Es como que tomo más, me doy cuenta de que leo mucho más poetas, mujeres, y últimamente mis lecturas pasan por ahí.
Bien.
Diana Bellesi, también Irene Cruz, bueno, las que leemos
sí
más o menos
todas.
Lindo.
Bueno, en 2020 publicaste la reedición de Marc en El Espacio y Días tras Días por la editorial Neutrinos, que es una hermosa editorial comandada por dos grandes poetas entrerrianos. ¿Cómo fue esa experiencia de volver a tus primeros poemas y juntarlos y reeditarlos?
Mira, básicamente yo no hice nada, no hice absolutamente nada. Dejé que, les dije a todo que sí, y realmente Diana y Chris son un amor de personas. Y se ocuparon de todo. Un día ellos me habían dicho en una oportunidad que tenían ganas de reeditar una plaquette. Después de que hicieron ese trabajo con la plaquette, años más tarde se les ocurrió, bueno, reeditar los dos libros juntos, que sería la plaquette más Marque en el Espacio, y yo les fui diciendo que sí a todo. Realmente no... Hicieron todo ellos. O sea, yo soy muy agradecida tanto a Diana y a Cris por el tema de que ellos ponen en valor por ahí los primeros libros de los autores, que por ahí, vos viste cómo es, son tiradas muy chiquititas, por ahí no tienen tanta circulación, y bueno, pienso que es importante este trabajo que hacen de recuperar los primeros libros y sacarlos así, de nuevo a la luz, como si fueran de nuevo puestos en nacimiento para que lo lean ahora.
Sí,
realmente. Así que, sí, eso fue hermoso para mí.
Mariana, tenemos tiempo para que nos leas un poema más antes de despedirnos. ¿Uno o dos más? ¿Qué te parece?
Bueno, decime vos, yo te voy a leer uno. Vemos,
a ver.
Y si querés te leo otro más.
Dale.
No es la tele, sos vos. Cada rincón de la casa es un laberinto, arbustos que llevan con suerte a nuestra suerte. Vi la fortuna, no era deambular como un vagabundo sin apenas levantar la vista, no era ir de capullo en capullo o de flor en flor andar sin poemas.
Mariana Suoso, aquí en Radio Cuaderno, yo te voy a pedir Tenemos un árbol.
Ese, bueno, es larguísimo, prepárate.
Me quiero
Tenemos
dar
ahí
el
para
gusto, me quiero dar el gusto.
un par de minutos tenemos ahí. Para
Dale.
que tomo un trago de agua.
Le contamos a la audiencia
Sí,
que es el poema que cierra una canción que se reproduce al encender el dispositivo. Es tremendo ese poema.
la verdad que sí. No tengo ni idea, pero sí es tremendo. Tenemos un árbol. Tenemos un árbol plantado en un cantero, que nació guacho del desecho de un carozo. En sus primeros años creció torcido, sin ningún tipo de cuidado ni guía, regado solo por el agua de las lluvias, en el viejo patio de baldosas despintadas. Pero una historia que comienza con una planta que nace accidentalmente en un cantero puede terminar en cualquier cosa, como este árbol, que siempre nos parecía raro, porque trataba con su copa de acostarse sobre el piso. No tuvimos mejor idea que atarlo con una soga, tensada a un gancho en la pared. Después de años de forzarlo a estar erguido, el resultado fue satisfactorio. Cortamos la soga y aceptamos la pequeña desviación como rasgo característico de su personalidad. Y esa desviación nos resultaba particularmente hermosa. Con un poco de atención, tampoco hemos hecho tanto más que darle una cantidad adecuada de agua y cortarle algunas ramas para que se pueda ir alto y llegar por sí mismo a este estado de madurez en el que empezó a darnos frutas. Y esas frutas, una especie de durazno liso, se nos ofrecen como la tierra prometida, premio a esta crianza que le hemos dado. Pero no lo es. Tal vez sea nuestra la culpa por esperar tanto de un pobre árbol que no pidió venir a este mundo a darnos frutas. En medio de un típico verano que arde como el infierno, van cayendo los duraznos uno por uno en las baldosas del patio. Van cayendo y reventándose contra el material, como si se tratara de un suicidio en masa. Y cada fruta que se abre es un enchastre marrón, del que salen gusanos y otros bichos raros, aún más raros. Y es inevitable pensar, por suerte no tenemos hijos, pero sí tenemos un perro, que es como nuestro hijo. Y tenemos este árbol que nos sirve para abastecernos de manjares anhelados durante el año. No sirve tampoco para hacernos felices, porque la felicidad es asunto nuestro. Y tal vez deba bastarnos con tener un árbol en el cantero, que al principio de la primavera nos abriga con su sombra, y es un árbol que florece, y sus flores sí que son una maravilla. Una forma hermosa de cinco pétalos rosados, un guiño para los ojos que miran a través del ventanal. No vamos a deshacernos nunca de este árbol, porque los padres fraternales no abandonan a sus hijos, y este árbol nos convierte en una familia. También nos recuerda que a veces somos el fruto de una situación en la que algo nos parece torcido desde el comienzo. Pero no nos importa, igual seguimos adelante, tal vez perdiendo tiempo, tal vez haciendo el intento, los numerosos malabares para enderezar algo.
Ah, me emociona ese poema, Mariana. Me encantó escucharte, me encantó conversar con vos y siempre me gusta leerte, así que muchísimas gracias por este tiempo.
No, Jimé, gracias a vos por este espacio maravilloso que estás creando, que venís haciendo ya hace un par de años. Te felicito, he escuchado varios capítulos desde la página, se pueden escuchar un montón de entrevistas, un montón de lecturas, así que para mí es un placer estar acá con vos y muy agradecida, Jimé.
Te mando un abrazo gigante y muchísimas gracias.
Un besito, chau, chau.
La poeta Mariana Suoso pasó por Radio Cuaderno. ¡Qué placer! Suoso aquí en Radio Nacional Gualeguaychú.